Doxológico, voz y palabra.
Paulo Freire decía que el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Estas palabras resumen quizás la importancia que tiene la educación en las sociedades, por lo cual es tanto un interés de los estados como de sus poblaciones. Sin embargo, es evidente que hay grandes problemas y desafíos de la educación a nivel global. El informe del 2013-2004 de seguimiento de la educación para todos en el mundo, elaborado por la UNESCO, señala que la escasa atención prestada a la calidad de la educación, como el que no se haya sabido llegar a los que han quedado al margen, han desembocado en una crisis del aprendizaje. En el mundo entero, 250 millones de niños, muchos de ellos de medios desfavorecidos, no adquieren ni siquiera las nociones básicas de lectura, escritura y aritmética, por no hablar ya de otras competencias que necesitan para conseguir un trabajo digno y llevar una vida que les haga sentirse realizados. En el Ecuador, la educación superior es también un tema de preocupación y reflexión del Estado, la academia y de la sociedad civil en general. Hoy en Doxológico invitamos al sociólogo Patricio Pilca para que nos hable sobre la educación superior en Ecuador. Acompáñennos. Bienvenidos a un nuevo programa de Doxológico. El día de hoy estaremos hablando sobre educación superior en Ecuador. Para eso hemos invitado a Patricio Pilca, sociólogo con maestría en sociología en Flaxo, Ecuador. Su tesis de investigación ha sido el tema de educación pública, tema sobre el cual trabaja ya desde pregrado. Hoy día lo hemos invitado para que nos esté comentando sobre los hallazgos de su tesis. Bienvenido, Patricio.
Hola, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Patricio, vamos a comenzar con nuestra entrevista. Quisiera que nos cuentes un poco sobre ¿cómo era la situación de la educación antes de la reforma a la ley educativa?
A ver, lo primero que hay que decir es que la reforma educativa de 2010 tiene como antecedente la Asamblea Constituyente de 2008. Entonces, al auge de todos los cambios que proponía el nuevo gobierno, encabezado por Rafael Correa, uno de estos era trabajar sobre la educación. Trabajar sobre todo pensando en un proyecto nacional, que creo que es lo importante de destacar en torno a esto, porque desde hace más o menos 40 años no se pensaba la cuestión educativa, y sobre todo la cuestión educativa superior, ¿no? Los últimos que quisieron pensar la universidad, por así decirlo, fueron, no sé, Osvaldo Hurtado, en el Regreso a la Democracia, pero antes, de forma bastante seria, fue pensada por Rodríguez Lara en los 70. Entonces, desde ahí no se había pensado de forma vinculada a un proyecto nacional a la universidad. Entonces, lo que hace el gobierno en 2008 tras la asamblea es pensar la universidad vinculada a un proyecto nacional, que eso creo que es lo importante. Luego como que se van desprendiendo otro tipo de cosas, pero creo que esa era como la situación en la que se estaba moviendo la universidad ecuatoriana en 2008.
¿Y cuáles eran los motivos por los que no había esta vinculación nacional, como dices?
Creo que sobre todo pesó mucho el neoliberalismo. El neoliberalismo lo que provocaba es que se deje de lado a las instituciones públicas, a todas las instituciones públicas, no solo a la educativa, toda seguridad, salud, todas. Entonces se dejó en manos privadas, ¿no? Todas las empresas públicas. Por eso tienes que en los años 90 en el Ecuador hay como una eclosión de universidades privadas. Hay un sinnúmero. Eso lo que viene a ser la Asamblea en 2008, un mandato que se llamó el mandato 14, viene a regular. Entonces lo primero que hacen es decir la educación, ¿cómo está la educación superior? Se hace un análisis. Se evalúan a las universidades, desevaluación 26 parece que son como puestas en cuestión. De esas 26, 15 o 16 son cerradas totalmente porque no cumplían con los parámetros mínimos para un funcionamiento universitario. Eran casas antiguas acopladas como universidades. Entonces, ese es el lado positivo, digamos, ¿no? Pensar la educación, primero viene el mandato 14, evalúa a la universidad, algunas son cerradas, y luego ya empieza otro tipo de cambios, ¿no? Otro tipo de cambios que más bien ya van vinculados con la institucionalidad y pensar en un nuevo modelo de educación superior, un modelo que no había sido pensado también desde hace 30, 40 años.
¿Y cuáles serían las, dirías, las más importantes características de esta reforma que hay en el 2011?
¿En 2010?
En 2010, perdón.
En 2010. A ver, primero, en 2008 se da la Asamblea Constituyente, en 2010 se da la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto implica repensar el modelo de educación como tal, todo el sistema educativo, porque hay que recordar que el sistema de educación superior no solo comprende universidades, escuelas politécnicas, institutos pedagógicos, institutos de arte, ¿no? Y todos ellos conforman el gran sistema. Que las universidades y las escuelas politécnicas tengan más peso ya es como algo distinto, pero digamos que en esta primera parte se engloba a todas. Lo que yo veo como más importante dentro de esto es el ámbito regulatorio. El ámbito regulatorio desde el Estado. El Estado, al hacerse cargo de las universidades, lo que provoca es ser el ente regulador. Entonces, para esto se crean algunas instituciones, ¿no? Se crea CENESIT, se crea el CES, que es el Consejo de Educación Superior, se crea el CEACES, que está encargado de evaluar y de la calidad educativa, ¿no? Se crean nuevas instancias, se crean nuevos mecanismos también de control, tanto a las instituciones como a los estudiantes. En el caso de las instituciones, por ejemplo, se empieza a evaluarlas, ¿no? Se empieza a evaluar a cada institución y ahora están en la evaluación de cada carrera. Es decir, cada carrera, el Estado mira qué carrera está siendo pertinente o no. Y en el caso de no ser pertinente, van a cerrar. Uh-huh. Muchas carreras están con ese peligro ahora.
¿Esta pertinencia tiene que ver con algún plan de, qué sé yo, de carreras o profesiones que el gobierno identifique como prioritarias
para
el
Ecuador? Sí, por supuesto. Uh-huh. Las carreras prioritarias están enfocadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Uh-huh. Por eso te decía, es como que hoy se está pensando todo a nivel nacional. Uh-huh. Todo a nivel nacional. Entonces, las universidades y las escuelas politécnicas no dejan de ser la excepción. Todo lo contrario, vienen a reforzar este Plan Nacional del Buen Vivir. Uh-huh. Y el Plan Nacional del Buen Vivir tiene como uno de los ejes principales el cambio de matriz productiva. Entonces, las carreras tienen que estar enfocadas a este cambio de matriz productiva. Entonces, no sé, carreras como las ingenierías, ingeniería en petróleos, ingeniería en minas, ingeniería ambiental. Esas van a tener más pertinencia en este momento. Uh-huh. ¿No? Que otras, digamos. No se me ocurre cuál no puede tener ahorita pertinencia, pero no sé, se me ocurre artes, por ejemplo. ¿Cierto? Artes tal vez no tiene mucha pertinencia con el Plan Nacional del Buen Vivir o con el cambio de matriz productiva. Entonces, por tanto, no tiene como... No le dan la suficiente atención.
Uh-huh. Decías hace un minuto que, bueno, el gobierno crea estas instancias que van a hacer un mayor control hacia las universidades. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo estas instancias que hacen un mayor control tanto a las universidades como incluso a estudiantes, si estas instancias no chocan con la autonomía universitaria de la uh-huh. universidad pública?
Por supuesto, uno de los grandes debates que se daba al calor de esta nueva reforma y del nuevo modelo fue la autonomía. ¿Cómo entender la autonomía? Porque la autonomía, tal como se la concibe como ese ente autónomo que tiene la capacidad de autoadministrarse, quedaría totalmente rota. El gobierno dice que no, que hay como una autonomía con responsabilidad, ¿no? Ustedes son autónomas hasta donde más o menos puedan responder a la sociedad. Si ustedes no van a responder, entonces nosotros como Estado intervenimos. Y eso es lo que ha sucedido en muchas universidades. Ha intervenido el Estado directamente, ¿no? Y rompiendo la autonomía, por supuesto. Pero ahí creo que es más bien un problema de concepción, como tanto del un lado, como desde la universidad estén entendiendo la autonomía, pero como también el mismo gobierno está entendiendo la autonomía. El gobierno dice, si es que no hay autonomía con responsabilidad, no hay autonomía. Porque lo que mencionan es que durante todo este tiempo la universidad ha sido como esa base de ciertos partidos políticos, ¿no? Esos partidos políticos que de alguna u otra forma, también lo dice el gobierno, han perjudicado a la educación. Hoy es claro ver, ¿no? Hace poco, la semana anterior, hubo las movilizaciones y lo primero que se hace es atacar al MPD. Y dicen, no, es que ellos uh-huh. han secuestrado la educación. Y como secuestraron la educación, ellos tienen que salir. Y vos ves todos los días, pones a cualquier hora el canal, las noticias, y es siempre atacándole eso. Entonces, desde ahí se agarraron para atacar también a la autonomía. Entonces, como por ahí es el tema de la autonomía. Uh-huh. Vinculado siempre a los partidos políticos y a la política.
En los últimos años han surgido diferentes convenios entre estados que buscan homogeneizar procesos educativos a nivel universitario. Estos convenios han sido firmados por varios países, iniciando así reformas y ajustes en los sistemas educativos universitarios. Sin embargo, han surgido vehementes críticas sobre su aplicación que cuestionan su orientación economicista y los procesos de homogeneización de sistemas educativos, sin reconocer las características de cada país. Dentro de estos procesos podemos señalar el Plan Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de educación de diversos países de Europa, tanto de la Unión Europea como de otros países como Rusia o Turquía. Este acuerdo dio inicio a un proceso de convergencia que tenía como objetivo facilitar el intercambio de titulados y adaptar el contenido de los estudios universitarios. Una pregunta que me viene a la cabeza, Patricio, es, bueno, tú decías, ¿no? Esta reforma educativa está basada en el plan del buen vivir, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, también es cierto que tenemos procesos como el plan Bolonia a nivel uh-huh. internacional que están regulando la educación. Entonces, me gustaría que nos explicaras cuál es el vínculo que hay, o si es que no lo hay más bien, entre esto como el Plan Bolonia y un proceso más, digamos, interno o más nacional de la reforma educativa.
Sí, efectivamente hay como un vínculo con el Plan Bolonia, pero más que el Plan Bolonia, porque es un plan a nivel mundial, yo creo que hay muchos vínculos con Tuning y con la misma UNESCO. Entonces, ¿qué te plantea el Plan Tuning y la UNESCO para la educación superior? Algo que muy pocos se atreven a analizar y es el tema de la calidad. El tema de la calidad está como un eje transversal tanto en el Plan Tuning como en el Plan Bolonia, en UNESCO. Entonces, los dos lo que te dicen es hay que mantener una calidad, un cierto tipo de calidad de la educación superior. Pero ahora, ¿qué entendemos por calidad? Es la pregunta, ¿no? Tuning lo que plantea como calidad es un mayor vínculo hacia el mercado, igual UNESCO. Entonces, de estas dos fuentes, por así decirlo, también se nutre la ley orgánica de educación superior del Ecuador. Por eso hay una parte dedicada solo a la calidad, ¿no? Uh-huh. Hay una parte que solo le dedican a la calidad. Y me parece que ahí ves un vínculo directo. Que concretamente los hacedores de la reforma no te van a decir si efectivamente así sucedió. Pero vos empiezas a tejer como cosas por detrás y ves que hay como ciertas conexiones entre el Plan Tuning para América Latina, UNESCO y la ley orgánica de educación superior del Ecuador.
Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical. Por favor, Patricio, quisiera que nos presentes la primera canción que nos has preparado.
Ya, la primera canción que la había pensado es esta de Violeta Parra, a los estudiantes. Y pues me gustaría escucharla, así es que más bien escuchémosla y deleitemos al público.
Mm-hmm. vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Continuamos en Doxológico. Hoy día estamos hablando sobre educación superior con nuestro invitado Patricio Pilca. Patricio, hace unos... Bueno, en el anterior bloque nos decías que estos nuevos criterios de calidad han significado el cierre de algunas universidades, pero también tengo entendido que se han abierto nuevas universidades, ¿no? Como la Yachay. ¿Cuáles son las implicaciones de la creación de estas nuevas universidades?
El Estado en particular, lo que hace es crear cuatro nuevas universidades. Crea Yachay, por un lado, crea Iquiam en el oriente, crea la Universidad de la Docencia en el Azuay y crea la Universidad de las Artes en Guayaquil. Más o menos la idea es de que un buen número de estudiantes vayan a estas cuatro universidades. Eso empezó a funcionar este año. No, es difícil decir qué consecuencias van a tener. Lo que se sabe, por ejemplo, de Yachay es que entraron 200 alumnos y lo que se dice es que 50 ya abandonaron el Yachay.
¿Cuáles son los motivos de este abandono?
Sobre todo el nivel de exigencia. El nivel de exigencia es que es muy... te exigen mucho. O sea, por eso es un plan piloto. Uh-huh. Se inició como un plan piloto. Pero te exigen demasiado. O sea, tienes que saber, por ejemplo, un nivel de inglés muy alto. Entonces, uh-huh, eso en nuestras condiciones nacionales es un poco difícil. Pero también el nivel de exigencia académica también... Es muy fuerte. Entonces esto hace que los estudiantes a veces tengan como ciertos choques y terminen dejando la universidad. Entonces esto empezó a provocar cierto tipo de problemas. Ahora bien, uno dice, todo esto que el gobierno invirtió, ¿no? En el caso de Yachay invirtió, en el caso de las cuatro universidades invirtió mucho dinero. Pero lo que los críticos, y ahí sí digo los críticos a este proyecto, dicen es más bien todo ese dinero que invirtió, el Estado tuvo que haberlo invertido más bien en el resto de universidades estatales. Porque también lo necesitan, y cierto tipo de materias que se están dictando ahí, ya en las cuatro universidades ya se las tiene. Pensemos en el caso de la Universidad de las Artes, ¿no? Entonces, ya tienes la Facultad de Artes aquí en la Universidad Central, tienes la Facultad de Artes en Cuenca y la Facultad de Artes en Guayaquil. La idea hubiese sido mejor reforzar estas facultades y no crear una nueva. Tienes lo mismo en el caso de la docencia. Tienes la Facultad de Filosofía, aquí en Guayaquil y en Cuenca. Entonces, la idea hubiese sido mejor reforzar eso y no crear una nueva. Y también así con las otras dos. El caso de Iquian, creo que es particular. Y de Yachay, porque hay como nuevas carreras, pero en el caso de las otras dos tienes que ya existían y que se les podía reforzar, ¿no? Y terminas más bien haciendo otro tipo de universidad, gastando más recursos de los que podías haber gastado. Entonces creo que por ahí también va cierto tipo de problemas que se puede encontrar en la creación de estas nuevas universidades.
Bueno, hace rato también estábamos hablando sobre esto de la calidad de las universidades. Y bueno, hay esto de la categorización, que quisiera que nos expliques un poco cómo funciona, sobre todo para la gente que no es del Ecuador y que está escuchando este programa en otros lugares.
La categorización no es nueva. No, se la hizo ya con el CONEA, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Y lo que cambian son los parámetros. El CONEA utilizó ciertos parámetros, CENESIT, cuando hace la categorización. Bueno, exactamente, el CEACES, no se necesita, el CEACES utiliza otros parámetros. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el CONEA, uno de los parámetros y uno de los indicadores por los cuales era calificada una carrera era su vinculación con la sociedad. Entonces, a mayor vinculación con la sociedad tenían un mayor puntaje, por decirlo así, las carreras. Ahora ha cambiado, esos parámetros han cambiado. CEACES utiliza los siguientes parámetros. Por ejemplo, en infraestructura, si es que el aula tiene un pizarrón electrónico. Si es que tiene un pizarrón electrónico, quiere decir que tiene más puntos, entonces le ponen una calificación más alta. Por eso tú te habrás dado cuenta que aquí en Flaxo casi todas las aulas tienen ahora una pizarra electrónica. Sí. No es casual. Es porque responde a una evaluación del CEACES. No. Por ejemplo, eso. En el caso, por ejemplo, de la biblioteca. No. La biblioteca, dicen, a ver, vamos a ver qué libros son los que más han leído. Ya. Estos son los que más han leído, entonces pasa la evaluación. Ahora dicen, a ver, ¿cuáles son los libros que cumplen como libros? Entonces, tienen un determinado número de hojas, ¿no? Digamos de 150 a 200. Estos son libros. Aquellos que no cumplan con ese número de hojas no son libros. Entonces, por tanto, los despachamos. Entonces ahí uno ve que hasta el mismo tecnicismo que utiliza la CEACES es un poco falaz y es un poco sacado de la realidad ecuatoriana. Justo porque responde a parámetros internacionales, no responde a parámetros nacionales.
¿Y esta categorización tú dirías que influye verdaderamente cuando pues un estudiante luego de terminar los estudios quiere buscar trabajo? ¿Realmente influye esta categorización?
Es difícil todavía decir eso, porque la evaluación recién se la hizo el anterior año. Entonces, todavía no hay como una... No se pueden mirar estadísticas, por ejemplo, de que cuántos alumnos están viniendo de la A o de la B. No. Lo que sí es real es que en los mandos medios, al menos del Estado, hay mucha preferencia por la universidad privada. Entonces, en los mandos medios del Estado tienes a gente de la universidad, sobre todo de la Universidad Católica y de la Universidad San Francisco. A los técnicos, a los que ya están un poco más abajo de los mandos medios, los técnicos tienes que son de la universidad pública. Tienes la mayoría son de la Universidad Central, ¿no? Y en los mandos medios están de la Católica y de la San Francisco.
Bueno, vamos a hablar ahora quisiera que nos cuentes un poco sobre tu tesis de maestría y de los hallazgos que has tenido en tu periodo de investigación.
Ya, pues yo creo que lo resumo como para no hacer la cosa tan larga, en dos cosas que me parecen fundamentales. Por un lado, el tema de la burocracia, ¿no? De lo que te decía, estos nuevos entes reguladores, ¿no? CACES y CENESIT. Que por el lado de CACES, por ejemplo, es evaluar a todas las instituciones educativas. Y por el lado de los estudiantes, hay algo que es muy novedoso y es el examen nacional de ingreso a la universidad. Uh-huh. Que justo se lo va a dar este sábado, es el sexto. Se lo empezó a implementar desde 2012. De 2012 empezaron paradójicamente a ingresar menos estudiantes a la universidad. Por ejemplo, en cifras brutas, ¿no? En el caso de la Universidad Central, para 2010, antes del examen, tienes 48.000 estudiantes. Para 2012, posterior al examen, y bueno, otro tipo de cosas, pero además el examen, tienes que baja a 40.000. 8.000 estudiantes son la diferencia en 2 años. Ahora vamos a ver con el nuevo examen que se va a dar, cuántos logran ingresar, ¿no? Ten en cuenta que los estudiantes en el primer examen dieron alrededor de 100.000. El quinto, que fue el anterior, el antepenúltimo, dieron 250.000. Y no es que los 250.000 eran egresados secundarios, no. Son gente que se viene relegando. Uh-huh. Se ha relegado. Entonces cada vez van aumentando más. Entonces, eso que ha dado como fruto. El fruto principal ha sido que eclosionen estos cursos preuniversitarios. Y hoy vos sales de aquí y tienes acá, tienes a la esquina algunos cursos preuniversitarios. Y tienes anuncios por todo lado. Y eso no solo sucede en el caso de Quito. Hace poco fui hasta Machala y también allá. Y hace poco también estuve por Manabí y también ahí. Y tienes en todo lado a la gente preparándose para los exámenes. Lo novedoso es que, y eso sí requiere de una investigación de más largo alcance, es que todavía no se tienen cifras reales de cuántos institutos hay, ¿no? Porque además estos institutos, su precio, porque es privado, varía de, uh-huh, de instituto a instituto. Entonces, y además del nivel que vos quieras alcanzar. Entonces, depende al instituto que vayas y depende en qué modalidad te inscribas. Digamos, si tú te quieres inscribir en el que va de más largo alcance, que creo que es de 6 meses, entonces pagas menos. Pero si es que ya te vas a inscribir en el del último mes porque te falta poquito para el examen, ya te cuesta más. Entonces, eso ha significado un gasto extra y una dificultad mayor para que la gente ingrese a la universidad, ¿no? Uh-huh.
Que quizá ya te lo he preguntado, pero tal vez podemos profundizar. Es un poco, pues, el tema de la autonomía y sobre todo de las protestas universitarias, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, en el poco tiempo que estoy acá he visto que hay, la verdad, que muy pocas protestas, y cuando las hay también son bastante violentas. Entonces, eso, pues, me gustaría que saber si esta administración de la que estás hablando de alguna manera ha logrado diezmar la capacidad política de las universidades públicas.
Ya. Yeah. Como tú mismo viste y tú mismo has sido testigo, las protestas han sido suprimidas violentamente en ciertos, uh-huh, casos, utilizando violencia física y eso. Pero en otros casos, más bien de forma muy suave, creo que esa es la palabra, muy suave. Entonces hay sumarios administrativos, hay cosas que más bien tienen que ver con el ámbito legal. Y ya no se las publica en la televisión ni salen como las grandes escenas de los noticieros, sino más bien cosas tan simples, ¿no? A ver, usted no tiene esto, no tiene este, se sale. Ahora mismo va a haber un sumario a los alumnos del Colegio Mejía y del Colegio Montúfar. Uh-huh. Van a haber como 50 sumarios, ¿no? Van a haber sumarios. Van a salir algunos alumnos. Y tú miras ahí cómo el Estado es bastante represivo, ¿no? Uh-huh. Y para esto también, claro, es todo un anillo, ¿no? Todo es un anillo que al final se cierra con un código penal, con el Código Integral Penal aprobado hace creo que 2 o 3 meses, que ahora donde cualquier cosa es rebelión o terrorismo. Entonces, en esas circunstancias donde tus derechos no están asegurados por el Estado, es difícil que vos tiendas a la protesta. Sin embargo, se han empezado a dar y se han empezado a organizar grupos pequeños.
Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Por favor, Patricio, quisiera que nos presentes la segunda canción que nos vas a sugerir.
La segunda canción es Canción Ecuatoriana, de los hermanos Miño Naranjo, Taita Salasaca.
Sin ver las espinas, por los chaquiñanes, sin ver las espinas. Uy. Yo cabo y contento, mi patrón, a ti tu la manta, changapá, que niño por ti te esperará para hacer casar con mi longa. Y a patrón Sevilla ofreció a mi rosa un guasiponguito con una vaquita, un guasiponguito con una vaquita.
Continuamos en Doxológico. El día de hoy estamos hablando sobre educación superior con el sociólogo Patricio Pilca. Patricio, quisiera que nos comentes ahora cuáles crees tú que son los desafíos de la educación para los siguientes años.
Ya. Un desafío de parte del Estado, creo que hay que distinguir, ¿no?, los desafíos por parte del Estado y los desafíos que también se están generando en las universidades. Y específicamente entre los profesores y los estudiantes. En el primer caso, para el Estado, creo que es de alguna forma mirar la posibilidad de que más estudiantes ingresen a la universidad. Si no resuelve ese problema, tarde o temprano esto se les va a ir, se les está saliendo de las manos. Ya han habido ciertas muestras, ciertas manifestaciones aquí al lado, en los vecinos del CENESID, que están recibiendo protestas de estudiantes que no han logrado ingresar. Entonces, un primer desafío por parte del Estado es solucionar eso. Anular el examen, hacerlo más fácil, yo no sé. ¿Cuál sea la solución? No sé, pero el desafío es de que deben ingresar más estudiantes. De no ingresar, va a ser un problema político, social, que se le va a generar al gobierno. por el lado de la universidad, de alguna forma se han empezado a mover, se han empezado a organizar. Eso ha sido bueno. El nuevo modelo ha permitido que cierto tipo de organizaciones se empiecen a reactivar. Ahora vos ves a los profesores organizándose a charlar este tipo de temas. ¿Cuánto les está afectando el nuevo modelo de educación superior? ¿No? Y eso es bastante positivo. Esta organización, que parecería que empieza por una cosa pedagógica, va teniendo alcances políticos. Hay un grupo que se llama Universidad y Sociedad, donde están profesores de la Andina, la Flaxo, la Universidad Central, profesores principalmente de las universidades de Quito, y que se reúnen cada cierto tiempo y que tienen este tipo de discusiones. Hay un par de grupos en la Universidad Central también. Hay uno que conozco particularmente que se llama Praxis Universitaria. Este también se ha sentado a discutir sobre las cosas que le están sucediendo principalmente a los docentes, ¿no? Pero la idea es que también se vinculen cuestiones de los estudiantes, porque si bien los docentes han sido los grandes perjudicados, también los estudiantes, ¿no? Tienes en el caso particular de los docentes que se les regula y se les norma por todo. Es una especie de vigilar y castigar entre los docentes. Uh-huh. ¿No? Tienen que pedir permiso casi para todo y hacer cuestiones administrativas que antes no les correspondía. Entonces, este tipo de medidas les ha obligado a los docentes a organizarse. En mayor o menor medida, pues eso ya se corresponde a otro tema, pero tienes cierto tipo de organización. En el lado de los estudiantes también tienes cierto tipo de organización, bastante mínima, y creo que eso es lo preocupante, ¿no? Porque es bastante mínima, parece que la misma idea de profesionalizarse lo más pronto posible les impide cuestionarse este tipo de prácticas políticas. Pero ves que cierto tipo de alumnos, no son la mayoría, por supuesto, pero tienes como cierto tipo de organizaciones que se empiezan a reactivar pensando sobre todo en el nuevo modelo y las implicaciones que en el caso particular de los estudiantes tienen es el ingreso. Los estudiantes están abocados en pensar el ingreso. Entonces tienes como ese tipo de desafíos que se empiezan a mirar, cierto tipo de perspectivas que nuevamente vuelven a aparecer en la universidad.
Bueno, Patricio, te agradecemos mucho que nos hayas estado hablando sobre la educación superior. Y bueno, esperamos tenerte pronto también para seguir hablando sobre este tema. Quisiera ahora, bueno, te voy a dejar una vez más el micrófono para, bueno, para que des quizá algún saludo o para que digas algunas palabras finales de cierre.
Ya. A mí me preocupa mucho en el tema de educación superior esto de los estudiantes. Alejandro Moriano decía que en un artículo que lo escribió en el 90, que se llama Y la cantante calva, preguntando si dónde están los estudiantes. Eso al parecer no ha perdido mucha vigencia. El artículo de Alejandro parece que sigue teniendo mucha vigencia porque los estudiantes siguen como adormecidos. Es más, la sociedad ecuatoriana está adormecida. Bueno, hace 15 días se dio muestra de que no está tanto. Pero en ámbitos como la educación creo que se está adormeciendo mucho la gente. Y el llamado es a que despierten, y que despierten sobre todo los estudiantes. Porque los estudiantes creo que son el núcleo de la universidad, más allá de los profesores que son importantes y de todo lo que uno pueda pensar en los aportes que ellos hacen. Creo que el lado estudiantil es el que tiene que reactivarse. Y eso está como bastante mermado en las actuales condiciones. Entonces, el llamado es a eso, por un lado. Volver a la mirada a los estudiantes, volver la mirada a las organizaciones políticas, cualquiera que fueran estas, ya sean las que han sido tachadas de no sé qué, terroristas, politiquera, lo que fuese, hasta las más progresistas, cualquiera, volver la mirada sobre las organizaciones políticas y volver la mirada sobre la política, porque hay algo que ha sido muy muy decidor en toda la reforma educativa, es sacar a la política de las universidades, porque las universidades, dice nuestro querido presidente, deben ser científicas, deben ser académicas y no políticas. Y creo que ahí hay un error. Ahí hay un grave error. Porque sobre todo las universidades deberían ser políticas. Si es que se logra repolitizar a la universidad, va a ser un punto, un paso bastante grande. Creo que por ahí podríamos, como para cerrar el programa, mirar esas posibilidades.
Queremos agradecerles su sintonía e invitarles para el siguiente programa de Doxológico, aquí por Flaxo Radio. Nuestra siguiente cita será dentro de 15 días. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlas llegar al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Hasta pronto.
Flaxo Radio, amplificando ideas.